Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 8 de diciembre de 2024, titulado ¿Quién cree que es usted? Escrito por Alan McKnight y basado en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 14. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Quién cree que es usted? Quizás alguno de ustedes hayan visto el programa de televisión de la BBC que lleva ese nombre. Es un programa que lleva a varias celebridades a un viaje de descubrimiento en el que se remontan a su pasado para descubrir a sus antepasados. ¿Quiénes son y qué los hace ser quienes son? Siempre es muy interesante ver cuán poderosos pueden ser estos eventos pasados cuando las celebridades comienzan a reflexionar de esta manera y se preguntan quiénes son en realidad. Creo que el programa es tan popular porque toca algo muy central para la humanidad, la búsqueda de la identidad, la búsqueda de saber y comprender qué y quiénes somos y por qué estamos aquí. Esto es algo que forma parte de nuestras vidas. La cuestión de la identidad se ha convertido en uno de los mayores problemas del siglo XXI, en el que las personas se organizan cada vez más en torno a la identidad, ya sea su origen étnico, sus preferencias sexuales o su discapacidad, y cada vez más se ven a sí mismas y se identifican en términos de grupos. Las personas se definen por su orientación sexual. El sexo ha pasado de ser algo que hacemos a ser lo que somos. Y ha habido una creciente confusión en torno a la identidad en el área del sexo y el género, con hombres que afirman ser mujeres y mujeres que afirman ser hombres. Y el gobierno escocés tiene un caso sobre este mismo tema en el Tribunal Supremo. Ahora, estamos escuchando historias de algunos niños confundidos que se identifican como animales y que esto se está acomodando en las aulas de clase. De modo que existe una clara confusión sobre la identidad. En cierto sentido, la confusión sobre la identidad es bastante normal y forma parte del rito de iniciación de los adolescentes, ¿verdad? Mientras buscamos significado, identidad y pertenencia en nuestros años de adolescencia. Pero, ¿sabe que esto no se detiene cuando llegamos a la edad adulta? Continuamos buscando nuestra identidad y nos preguntamos, ¿quién creo que yo soy? Así que nos dedicamos a crear identidades para nosotros mismos. Por ejemplo, desarrollamos una imagen del empresario respetado. O construimos nuestra identidad en torno a nuestra familia y nos convertimos en el hombre de familia o el gran matriarca. Quizás encontremos nuestra identidad como capitán del club de golf o el comediante, el tipo que hace reír mucho. Todo esto son intentos de construir una imagen y adoptar una identidad, de resolver la crisis de identidad que llevamos adentro. ¿Y quiénes somos, cristianos? No somos inmunes a esta crisis de identidad. De hecho, a menudo estamos en la primera línea de la misma, adoptando imágenes y queriendo presentarnos como algo. Así que existe el peligro de que personas como nosotros podamos atravesar nuestras vidas con una verdadera crisis de identidad, reflexionando constantemente sobre la pregunta ¿quién creo que soy yo? Y respondiéndola con un trabajo, un título, un pasatiempo o afición, una moda, un estilo, una orientación sexual o un grupo étnico. Es una farsa para un cristiano pasar la vida con esta pregunta sin resolver, con esta búsqueda de identidad en las cosas del mundo, porque conduce al orgullo, a la baja autoestima, a complacer a los demás o a cualquier otra cantidad de cosas inútiles e improductivas. Pero más que eso, es una farsa porque lo que uno es como cristiano es absolutamente asombroso, verdaderamente maravilloso y cambia la vida por completo. Y por eso, esta noche, en el último episodio de nuestra serie Clásicos, me gustaría que exploremos Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, y encontremos la respuesta a la pregunta, ¿quién se cree o quién cree usted que es? Y la respuesta es increíblemente maravillosa. Pablo está escribiendo lo que probablemente sea una carta circular a una serie de iglesias en la actual Turquía, una de las cuales era Éfeso. Era difícil ser cristiano en Éfeso, porque en todas partes reinaba la adoración falsa a la supuesta diosa Artemisa. Además de esta idolatría, también había inmoralidad sexual por todas partes. Una inmoralidad sexual que era aceptada y se había convertido en la norma. Hubo persecución y marginación, y la vida fue básicamente muy dura. Había allí gente de todo el imperio, por lo que debía de ser una ciudad bastante multicultural. Algunos de los cristianos que habían llegado a Éfeso habían huido de la persecución, por lo que debían de haber albergado toda una serie de preguntas en sus mentes e incertidumbres en sus corazones, cuando llegó esta carta de Pablo y fue leída ante la iglesia. A los santos que están en Éfeso y son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego comienza una oración de alabanza y celebración, que es una de las porciones más maravillosas de las Escrituras que existen y les revela exactamente quiénes son. Entonces, ¿usted tiene una crisis de identidad? ¿Le cuesta definirse? ¿Le cuesta encontrar su identidad? ¿Está cansado de definirse a través de su trabajo o de su estatus social? ¿Está plagado de baja autoestima y duda sobre usted mismo? Entonces, preparémonos y profundicemos en la preciosa palabra de Dios para descubrir quiénes somos realmente como creyentes nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero que noten que usted es alguien elegido por el Padre. Tengo una confesión para usted. Soy un jugador de fútbol terrible. Cuando los equipos estaban ganando en la escuela, yo era el segundo elegido y estaba muy agradecido de no haber sido el último en ser elegido. Pero miren lo que Pablo le dice a los creyentes de Éfeso y, por extensión, a los creyentes de aquí en Harper. Comienza con una maravillosa expresión de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego, en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, y la primera de estas bendiciones y la fuente de todas las demás bendiciones es que Él nos escogió. Ahora, en un mundo donde el rechazo es algo común, donde el estatus social se gana y se pierde con demasiada facilidad, donde la identidad es confusa, llega la maravillosa comprensión de que el cristianismo es Dios lo ha elegido a usted. ¿Usted permitirá que esa verdad penetre en su alma? ¿Dios le ha elegido? Ahora, hay mucho que decir acerca de lo que significa ser elegido por Dios, y Pablo lo dice en este pasaje. Ustedes son individuos escogidos, no son simplemente parte de un vasto grupo anónimo que Dios ha escogido. Él los escogió a ustedes como individuos, a ustedes específicamente, a ustedes tal como son. Él los escogió a ustedes. Puede que le rechacen en su lugar de trabajo a usted, pero Dios lo eligió a usted. Puede que haya sido rechazado por su esposo o esposa, pero Dios lo eligió a usted. Hay muchas situaciones en la vida en las que el rechazo muestra su fea cara. Pero los creyentes deben saber esto. Dios le eligió a usted. Usted es elegido o elegida en Cristo. La idea completa de que sea elegido o elegida está completamente conectada con la obra de Jesucristo, que veremos un poco más adelante. Usted fue elegido en Cristo. Usted es elegido desde la eternidad. Pablo nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que usted naciera, infinitamente antes de que naciera, Dios le eligió a usted. Antes de lanzar el primer átomo al espacio, Dios le había elegido a usted. Su elección es anterior a su nacimiento, anterior a que hiciera algo bueno o malo, y no depende de sus buenas acciones ni se ve comprometida por sus malas acciones. Ahora me pregunto, ¿cómo reacciona usted ante esa gran verdad bíblica? ¿Quiere participar en un debate teológico o se le hincha el corazón y se le llenan los ojos al darse cuenta de que el Dios del universo le ha amado con un amor eterno, que Él mismo ha puesto sus ojos en usted, que le ha elegido a usted? ¿Le roban la alegría a las preguntas del tipo, ¿qué hay con eso? ¿O recibe confianza y seguridad gozosa al reflexionar sobre las implicaciones de que Dios le haya elegido antes de la fundación del mundo? ¿Quiénes creen que son? Son individuos elegidos, elegidos en Cristo, elegidos desde la eternidad. Usted es elegido para la santidad. Pablo continúa enumerando las maravillosas bendiciones y beneficios que conlleva ser elegido por Dios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, observe que Él no dijo que nos eligió porque somos santos e irreprensibles ante Él. Eso sería imposible, ¿verdad? Porque todos somos muy conscientes de que en nosotros mismos y por nosotros mismos no somos santos ni irreprensibles. Todos somos pecadores caídos que pecamos de palabra, obra y pensamiento. Así que ciertamente no es el caso de que Dios nos miró y pensó que éramos santos e irreprensibles y por eso nos eligió. No, Dios nos eligió para ser santos y sin mancha. Ahora bien, como cristianos sabemos lo que es que Dios, por medio del poder de su Santo Espíritu, obre en nuestras vidas para santificarnos y cambiarnos. Pero no creo que eso sea lo que Pablo tiene en mente aquí. Creo que lo que tiene en mente es nuestra justificación. Lo que eso significa es que Dios nos ve como santos e irreprensibles. De hecho, somos considerados santos e irreprensibles por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es asombroso oír eso, porque muchos cristianos están paralizados por sentimientos de culpa, por los errores que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido, y a veces esa culpa puede simplemente paralizar una vida. Pero escuche, Dios lo ha elegido para que sea santo e irreprensible delante de Él. Así es como Él lo ve a usted. Es lo que usted es. En este pasaje, Pablo ha estado dando enseñanzas que cambian la vida. Le dice a sus lectores, ustedes son unos elegidos por el Padre. Luego describe lo que eso significa. Individuos elegidos, elegidos en Cristo, elegidos desde la eternidad, elegidos para la santidad. Luego comienza a explicar por qué han sido elegidos y con qué propósito. Él dice, usted es elegido para el propósito de su voluntad. ¿Puede ver eso en la segunda mitad del versículo 5? En amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. La palabra traducida como propósito también lleva implícita la idea de placer. Por eso en la Nueva Versión Internacional dice que fue conforme a su placer y voluntad. Dios soberana y libremente les eligió conforme a su placer y voluntad, para su propio propósito. Fue para su propósito y placer que puso su amor en ustedes. Fue su plan y propósito tomar para sí un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Dios se complace en sus criaturas redimidas, sus preciosos hijos. Usted es un individuo elegido, elegido o elegida en Cristo, desde la eternidad, para la santidad, elegido o elegida para el placer de Dios, y tiene un propósito en esta vida. ¿Y ese propósito es qué? Es elegido o elegida para la gloria de Dios y la manifestación de su gracia, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos bendijo en el amado. Al elegir y salvar a pecadores corruptos que merecen el infierno, se muestra ante el mundo la gloriosa gracia de Dios que se otorga libremente y es digna de gran alabanza. Nuestro propósito en esta vida y en este mundo es dar gloria a Dios y ser una muestra de su magnífica gracia para con nosotros. ¿Está usted luchando con su identidad esta noche? ¿Se siente rechazado o marginado? ¿Tiene baja autoestima hoy en día? ¿Es incapaz de ver cuál es realmente el sentido de usted? Bueno, lo primero que quiero contarle sobre su identidad es que usted es alguien elegido por el Padre. Ahora bien, eso es asombroso en sí mismo, que Dios decrete que se escoja a personas como nosotros. Pero como logró esa elección, esa elección es aún más asombrosa si eso fuera posible. Porque Pablo continúa diciéndole a los creyentes cristianos que no solo son unos elegidos por el Padre, sino que somos personas redimidas por el Hijo. Pablo pasa de algo que Dios había decidido en la eternidad pasada a cómo Dios logró esto en el tiempo. Miren los versículos 7 y 8. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La decisión eterna de Dios en cuanto a elegir a un pueblo para la salvación tenía que llevarse a cabo de alguna manera. Al fin y al cabo, Él es santo y nosotros no. Él no puede soportar el pecado y nosotros somos pecadores. Hay un gran abismo entre un Dios santo y un Dios pecador. Gente, y no hay nada que los hombres y las mujeres puedan hacer para superar este gran abismo. Todas nuestras buenas obras, incluso nuestras obras religiosas, son como trapos de inmundicia ante un Dios santo. ¿Cómo se va a llevar a cabo entonces su decisión de elegir un pueblo sin comprometer su justicia? Al fin y al cabo, el pecado necesita ser castigado. Veamos cómo lo logró y que fue como tomando carne y viniendo a este mundo. Lo logró enviando a su propio Hijo, la segunda persona de la Deidad, en carne a este mundo pecaminoso. Y lo que hizo por usted cambia su vida. Entonces, usted es alguien redimido por el Hijo. Usted es redimido por la sangre. En Él tenemos redención por su sangre. Versículo 7. Jesucristo se hizo hombre y vino a este mundo. Vivió una vida perfecta sin pecado. El tipo de vida que nosotros nunca podríamos vivir. Sin embargo, fue odiado, fue traicionado. Se burlaron de Él y lo maltrataron. Injustamente fue sentenciado a muerte. Lo tomaron y lo azotaron violentamente hasta que la carne de su espalda quedó hecha a pedazos. Le escupieron en el rostro y le arrancaron trozos de la barba. Lo sujetaron sobre una tosca cruz de madera y le clavaron clavos de 15 a 25 centímetros en las muñecas y en los tobillos. Lo levantaron, un desastre golpeado y ensangrentado, y lo dejaron ahí para que muriera. Y todo esto fue por usted. Él no había cometido ningún pecado, y sin embargo fue llevado sobre el pecado. Se hizo pecado y fue castigado por el pecado. Nuestros pecados fueron castigados en su cuerpo. La terrible ira de Dios que nuestro pecado merece fue derramada sobre él. Él pagó el precio que el pecado merece. Así que usted fue redimido por sangre. Para que sea quien y lo que es usted hoy, costó la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Nunca piense que no vale nada. La sangre de Cristo le hace verdaderamente especial. Ahora, fuimos redimidos por la sangre. Pablo continúa, eres redimido y perdonado. Versículo 7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En la cruz del Calvario se produjo un gran intercambio. Cristo tomó los pecados de su amado pueblo, los llevó en su cuerpo. De hecho, se convirtió en pecado y fue castigado por ese pecado. A cambio, nos dio a nosotros, su propio pueblo, su perfecta y santa justicia. Murió para que pudiéramos ser perdonados, limpiados y hechos justos. No es el caso que los cristianos serán perdonados. Hemos sido y siempre seremos perdonados. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes se aferran a la culpa por cosas del pasado? ¿Por qué algunos de ustedes están agobiados por el pecado y la vergüenza? ¿Por qué su vida está arruinada por los errores y fracasos del pasado? Como hijos de Dios, somos perdonados. Quienes están fuera de Cristo tienen sobre sus hombros el terrible peso de la condenación divina, lo sepan o no, pero usted es libre y está perdonado. Y no es de ninguna manera el caso de que tenga que ganárselo, no, porque es usted redimido por gracia. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Todo esto está en el versículo 7 al 8. Esta redención y perdón es por gracia gratuita. Es un regalo de gracia escandalosa. No es algo que recibe usted de su familia, no es algo que se ganó con sus obras, no es algo que pagó con sus hechos, no es algo que usted merece. De hecho, si tuviéramos lo que mereciéramos, nos tocaría el infierno. Dios nos ha redimido libremente por su gracia, por su favor inmerecido. Él no miró hacia el túnel del tiempo y eligió a los buenos. No, Él eligió y redimió puramente por su gracia. La gracia que derramó sobre nosotros es una gran palabra, derramó, ¿verdad? Es rica, es abundante y así es como derramó su gracia sobre su pueblo. Luego, Pablo pasa una vez más al propósito de esa redención y dice que usted es redimido para servir a Cristo. Ahora tenemos una idea de esto cuando Pablo describe el gran propósito de Dios en el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El fin de la historia y del tiempo verá a todo el cosmos alcanzar su plenitud bajo nuestro gran Rey Jesús. Él vino como un bebé, pero regresará como un poderoso Rey conquistador. El fin verá todas las cosas bajo una sola cabeza, Cristo. Al vivir nuestras vidas en este mundo hoy, debemos vivirlas bajo la jefatura de Cristo. Debemos tener claras nuestras identidades y nuestras lealtades al involucrarnos en las realidades cotidianas de la vida. Y debemos vivir nuestras vidas de una manera que traiga gloria y alabanza a nuestro Señor y Rey. El versículo 12 nos dice que fuimos elegidos para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Usted es redimido para alabanza de gloria. Notó que este es el mismo propósito para el cual fue elegido por el Padre en el versículo 6. Toda su vida debe ser para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. no debería ser difícil para nosotros vivir para alabanza de la gloria de Cristo, ¿verdad? Al pensar en su asombroso sacrificio en la cruz por nosotros. Nosotros, pecadores, no debería ser difícil vivir para la alabanza de su gloria. ¿Quién cree que usted es? ¿Un hombre de negocios? ¿Un hombre de familia? ¿Un tipo divertido? ¿Un golfista? ¿Algo? ¿Nada? Como creyente, como cristiano nacido de nuevo, su identidad es más maravillosa que cualquier cosa que pueda pedir o imaginar. Usted es alguien elegido por el Padre, es alguien redimido por el Hijo. Y finalmente y brevemente, usted es alguien sellado por el Espíritu. Si Dios le decretó para ser suyo en la eternidad pasada, y Jesús logró hacerle suyo en el tiempo, en la cruz, entonces vemos finalmente que fue el Espíritu Santo de Dios quien le llamó y aplicó esa salvación a su alma. ¿Puede recordar el día y la hora en que conoció por primera vez al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Cuándo supo usted que era un pecador que necesitaba al Salvador? ¿Usted lo recuerda? Yo lo recuerdo muy bien. Era el verano de 1988, perdón. Pamela me llevó a una noche de jóvenes en una iglesia local y el orador estaba entusiasmado. Cuando me fui esa noche, supe que en mi estado actual yo también estaba entusiasmado, y no en el buen sentido. Algún tiempo después, fuimos a la casa de un amigo. Ahí estaba un muchacho de Papúa Nueva Guinea, que estaba ahí para asistir a la Conferencia Mundial de Jóvenes Bautistas. Todo su país se había unido para enviarlo a Escocia para esa conferencia. Cuando me habló, supe que Dios estaba obrando. Él compartió el Evangelio y yo me fui a la casa y de rodillas oré para que Dios me salvara y me hiciera suyo. Todo cambió esa noche. Dios me salvó y me dio una vida completamente nueva. Esta fue la obra del Espíritu Santo, que tomó lo que había sido decretado en la eternidad pasada, lo que se había logrado en una cruz hace 2000 años, y se aplicó a un muchacho de 18 años de Lanarkshire. ¿Recuerda usted cómo fue para usted? ¿Recuerda cómo Dios salvó su alma? Pablo nos dice, usted está sellado como depósito. Mire los versículos 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero que recuerde el momento en que el Señor le salvó. Es posible que haya estado un poco como un niño de 3, 4 o 5 años. Tal vez era un adolescente que luchaba con una crisis de identidad. Tal vez era un adulto y se abría camino en el mundo. Tal vez le había caído, o había usted caído, perdón, en el peor estilo de vida. Recuerda el momento en que el Señor le salvó. En ese momento, habiendo creído, usted fue marcado o marcada en él con un sello. Ese sello era el Espíritu Santo prometido por Dios. Dios vino a establecerse en usted. Dios vino a vivir en su vida en ese momento. Vino a vivir en su vida como un pago inicial, como un depósito que garantiza su herencia futura. Usted va a tener todas las glorias del cielo, porque Dios lo ha garantizado sellándole con su Espíritu Santo. Usted está sellado o sellada como depósito. Está sellado para la alabanza de su gloria. Esas últimas palabras del versículo 14, todo es para la alabanza del Dios trino de todo el universo. Es para la alabanza del Padre, para la alabanza del Hijo y es para la alabanza del Espíritu también. ¿Quién cree que es usted? Todos somos propensos a buscar nuestra identidad en otros lugares. Yo puedo ser propenso a buscar mi identidad como predicador, así como usted puede ser propenso a buscar su identidad como un maestro, médico, empresario, golfista, o la mejor mamá o el mejor papá del mundo. Algunos de ustedes pueden buscar su identidad en cómo se sienten respecto a sí mismos, dentro de ustedes mismos. Quizá algunos de ustedes estén luchando con el rechazo en este momento, paralizados por una baja autoestima y un sentimiento de inutilidad. Si alguna de estas descripciones le relaciona, aunque sea mínimamente, con el momento de su vida en el que se encuentra, quiero pedirles a ustedes que se detengan y observen lo que Pablo dice sobre ustedes. Usted es alguien elegido por el Padre. Usted es alguien redimido por el Hijo. Usted es alguien sellado por el Espíritu. Toda la Deidad ha estado activa en hacerle usted. El Dios Trino le ha hecho usted. Mire nuevamente lo que Pablo dice al principio en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Dios, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea usted. Deje que la palabra moldee su identidad, no el mundo. Él nos ha bendecido verdaderamente. A ustedes, elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu. Ustedes, benditos sean. Amén. Que Dios les bendiga.